Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, hola Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Iván Herraiz, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
Y con Fermín Rodríguez. Sensaciones para esta noche en el Molinón. 16avos de final de la Copa del Rey a partido único, sin VAR. Real Sporting de Gijón, Valencia. ¿Qué sensaciones tenéis?
Con el gran riesgo de que mañana me deis collejas hasta no parar. Para los amantes de...
Está bien el Sporting, ¿eh? Vale. Tiene buen entrenador.
Quieres condicionarme, ¿no?
Ayer puse en el podcast un brote verde en honor a Villarejo. Vale. Una plantita.
Una plantita.
¿En el podcast?
Sí, sí, en
cuando
el,
subió
en
la información. Ah, vale. Ya, si queréis, no sé, quiero decir, si queréis llamo al tanatorio y acabamos el programa. ¿Me queréis condicionar, no?
No.
¿Por
no.
dónde iba? Vale,
no,
vuelvo no, al no. inicio. A riesgo de que mañana me deis collejas, porque sé que no va a ser fácil, porque sé que el Sporting está bien, porque sé que el Molinón va a estar ahí dando su plus, como ayer dijo Corberán. Por todo eso... Y por la situación del Valencia y
0-4.
Porque Peter Lin, desde que llegó al Valencia, lo ha hundido todo. Y porque tantas cosas, y porque no hemos acabado el estadio. Y por tantas cosas, y porque además se ha lesionado Dimitrievski, yo creo que el Valencia estará adelante en la Copa.
Traca esta noche.
Era más fácil lo tuyo.
Detecto...
¿Hueles a pólvora?
Sí, detecto partido parecido al de Cartagena. Y yo sé que esto no le gusta a mucha gente. Pero es que a este Valencia, al de hoy...
Le sobra la Copa.
Entonces, a mí me molesta muchísimo porque yo sé que a la gente le apetece la Copa, una final. Además, si tienes un calendario como el año que Musa falla el penalti, tienes un calendario fácil y unas eliminatorias fáciles.
Sí, el año de Bordalás.
De repente te plantas en la final.
Yo soy de esos.
Pero
a mí no me sobra la Copa ni para el Valencia ni para el Levante.
Pero yo creo que este año y en esta situación tan delicada, ya ayer decíais que se tiene que jugar muchos o algunos de los que van a repetir el viernes van a jugar mañana.
El Oviedo tiró la Copa y le dio de maravilla.
Es que... Hombre, ya, bueno, pero...
Ah, bueno.
No, ¿tú crees que vivamos en la negror más absoluta toda la semana?
No, en la negror no. Yo es que soy de los que piensa que hoy cuatro del filial,
hoy
y
de
si
que
te pulsan
hablando.
A uno, tienes que meter uno
hoy
del primer
equipo. Hablando
de
la derrota del Metropolitano y, sin embargo, estás hablando de la ilusión de la Copa.
Bueno, bien.
Ojo, la semana cambia, ¿eh?
Bueno, pero no me intentes convencer. A mí no me vas a convencer.
No,
tú puedes
no
decir
o
lo
sea,
quieras.
Vosotros me podéis condicionar.
No,
a mí,
no, yo no.
Y
yo no
os puedo convencer a vosotros.
Yo te digo que yo hoy, en un equipo profesional como el Valencia... De primera división, pero, 4 del filial, 7 del primer equipo, y si expulsan a uno, que no te eliminan, te da tiempo a hacer un cambio.
Villarejo otro. Dice fácil, Zamora dice traca. Iván.
A ver, otro más de funerarias
deportivas de Valencia. Yo creo que el Valencia hoy se clasifica.
Vaya.
Me apetece mucho el partido porque es un partido histórico de nuestro fútbol, el Sporting Valencia, y al mismo tiempo pienso que va a ser un partido difícil, como lo fue el de Cartagena, pero como dice Corberán, el Valencia pasó de ronda en Cartagena. Es que hablamos de Cartagena como si fuera Guadix. El Valencia pasó en Cartagena y está en esta ronda porque pasó en Cartagena.
Me da igual de Cartagena,
cómo, no pasa.
Es no para pasa, que no vuelvan pasa. Andando.
Pero no esperéis,
para que vuelvan andando.
Lo digo por...
No, yo no lo espero, que
no
hagan
esperar,
lo de Cartagena.
No esperemos un 0-4 contra el Sporting, que es de segunda división. Es decir, que el partido va a ser difícil. Esto
yo lo que espero es que Raba sepa que está ante su última oportunidad. Es decir, si le da el cartucho de la titularidad, que ahora lo hablaremos, y lo desaprovecha andando, como en Cartagena, andando... es para que no vuelva, o sea, para que lo dejen allí directamente y se lo quede Borja Jiménez, que le está echando de menos, dijo ayer en la rueda de prensa, pues que se lo quede.
Esta es la antesala de lo que tenemos por delante, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE, un día más, con Javi García, los mandos técnicos. al lío. 30 segundos y arrancamos.
En Aquamotor tenemos novedades. Incorporamos las marcas DFSK y Liban con su gama SUV e híbridos desde 14.995 euros. Con una relación calidad-precio espectacular. No dejes escapar esta oportunidad única con grandes descuentos de lanzamiento. Aquamotor, DFSK y Liban en Valencia, Avenida del Puerto 183.
Dos de la tarde, 35 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, como sabes. El equipo ya está en Gijón para medirse al Sporting esta noche en los 16avos de final de la Copa del Rey. Con más bajas de lo previsto, algunas de última hora, relevantes para el torneo del CAO, como las que desvelábamos ayer en la sintonía de la cadena COPE Villarejo.
Así es, ayer contaba Iván lo de Dimitrievski, que es sin duda seguro la baja más sensible porque era el portero de la Copa y va a tener que cambiar los planes de Corberán. Luego hablaremos, porque también es extraño, el Valencia ha hecho parte médico de los tres futbolistas que no viajan a Gijón. Para un partido de Copa hace parte médico y para una final en Sevilla no, pero bueno, estas son las cosas del Valencia. Con las bajas, como decías, de Dimitrievski, de Danjuma y de Sommer, ayer la confirmaba. Solo esta confirmó Corberán en la sala de prensa del Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, y la conocida de Baptiste Santamaría por sanción después de su autoexpulsión en Cartagena en el partido de Copa de Cartago Nova. Vuelve Diakabi, es la mejor noticia, 2 meses y medio después, y entran, debido a las muchas bajas, 5 futbolistas del filial, 5 habituales como Torbi, Panach, Vicente Abril, Rubén Iraf. Me estoy ahogando y veo que a los tres
no,
mirando.
Es que esta portada y no nos corresponde, pero si quieres la hacemos.
No, tranquilo.
Hacemos a la limón,
es
si
que
quieres.
Me está ahogando y diciendo: ¿en qué momento me echarán el capote? ¿En qué momento?
Yo
¿en qué momento? ¿En qué momento?
Que tienes 3 partidos por delante en tiempo de juego en 6 días y digo: nos hemos quedado la portada.
Porque tú en la vida no entiendes que si te comes una galleta se te puede quedar ahí en medio.
Sí, Rafa.
Entonces, estáis pensando en los 3 partidos por delante y no en que me está ahogando en este momento, preciso.
El problema es que te han puesto la calefacción a 40 grados.
Venga. No, que me estoy ahogando y estáis. A ver, ¿se ahoga?
¿No
se ahoga? ¿Se ahoga? Sí, se ahoga. Definitivamente se ahoga.
¿Has dejado el vaso
de
los
Knicks?
La calefacción. Es que te han puesto la calefacción a 40 grados. Es que no se puede estar aquí.
Es que no se puede estar. No, gracias. Y menos de esa que tiene todo lo vírido del mundo. Bueno, volvemos al momento filial. Otorbi, Panach, Abril, Iranzo y Lucas Núñez son los que completan la convocatoria. Corberán habla así del Sporting. Ojo, que es el Sporting de Gijón y no el Sporting de Múnich.
Compite muy bien, es un equipo que realmente lo veo completo en todo. Si tú me dijeses o me preguntases por la seña de identidad, te diría que es un equipo que quiere presionar más que defender y puede presionarte desde un sistema, desde las marcas individuales, pero lo que está claro es que la intención que tienen es de presionar. Y luego es un equipo que está muy cómodo con el balón, que encuentran en su delantero soluciones para superar la presión que tú le haces, soluciones largas, que si ganan la jugada es un equipo que acelera mucho la segunda jugada para transitar rápido hacia tu portería, y que como se encuentra en campo contrario es un equipo que tiene jugadores que extienden los ataques mucho en campo contrario, que se sienten cómodos con la pelota, y un equipo completo, para mí bien organizados, bien dirigidos. Borja ya demostró lo buen entrenador que es capaz de ser también en primera división, en un campo histórico a nivel español, el más antiguo, y con una afición que va a hacernos sentir también a todos, ayudará a esa activación que tienes que tener porque el partido va a ser intenso y exigente.
Hombre, entiendo que esto mismo que dice en sala de prensa Carlos Corberán del rival, del Sporting, del escenario, del Molinón, se lo transmitirá hoy en la charla previa al encuentro a los jugadores, y como señalabais en la presentación de este Deportes COPE, entiendo que no saldrán como lo hicieron en Cartagonova, porque es cierto que ha puesto por las nubes al conjunto asturiano, del que luego vamos a seguir hablando, del Sporting y evidentemente del partido que podréis seguir en tiempo de juego en la cadena COPE. En el Levante, protagonismo en sala de prensa para su entrenador, un Álvaro del Moral que sigue al frente del equipo, mientras Dambila continúa dándole vueltas a qué rumbo tomar 17 días después del despido de Julián Calero. Mañana, lo dicho, hay Copa en el Reino de León y nos preguntamos, Zamora, ¿con qué noticias?
Bueno, la verdad es que lo de la Copa de mañana es, no sé si se me permite decir, pero casi es un estorbo, es un marrón, porque el Levante está a otras cosas.
El plan de viaje que ha montado el club es un marrón por partida doble.
Bueno, el plan de viaje, para quien no lo sepa, se van a las 7:42 en tren, mañana, día de partido, hasta León, en AVE, un AVE directo, eso sí, de duración 4 horas 19 minutos, llegan a las 12:01 para jugar 6 horas después. Juegan a las 18 horas en el Reino de León.
Se levantan quien más, quien menos, a las 6 de la mañana, cogen un AVE de 4 horas y media, se plantan en el escenario del choque a las 12 del mediodía, comida rápida, siesta ligera, y a las 4 de la tarde rumbo al estadio para jugar a las 6. Parece que es un plan
para
de viaje.
Para jugar al fútbol, para, no para recoger melones, para jugar al fútbol.
Para mí es un plan de viaje no organizado por un club profesional de primera división. Me da igual que sea un rival de segunda división, me da igual que la Copa moleste, me da igual las apreturas del presupuesto. A mí me da la sensación que es un plan de viaje no para un equipo de primera que aspira a ganar al rival inferior. Para mí, que luego llegarán ahí, que no recogen naranjas, ni sandías, ni melones, y que tienen que jugar contra 11 tipos que también tendrán lo suyo.
Hombre, no es el mejor, Rafa, en eso podemos estar de acuerdo, ¿no?
No es el mejor viaje. Pero no es una excusa. Quiero decir, esto es como cuando decimos que vienen de un viaje transoceánico.
Hugo no ha dicho
que sea una excusa.
Dice que no es un viaje a la altura.
A mí no me parece que no es. Es que no lo es.
Pues si la Copa le molesta al Levante y no tiene un duro, habrá que ahorrarlo.
No lo es. Bueno, no es que. Ya, pero a los que haces viajar son a los que luego en Liga te tienen que sacar las castañas del fuego. A mí no me parece
ya,
que
pero
sea...
Ya, pero sí que le estáis poniendo una excusa. A porque mí no. A esos sí. Les estáis diciendo, es que el club os cansó más, con lo cual el domingo o sábado, no sé cuándo juega...
El sábado a las 4:15 contra la Real Sociedad.
Pues entonces tenéis una excusa
por
porque
cierto,
el club
para,
os cansó.
Para los que dicen, ¿cuál es la alternativa? Para mí la alternativa habría sido viajar hoy, esta tarde-noche, a Madrid, hora y media de AVE, dormir en Madrid y de ahí a León a la mañana siguiente. Para mí. Si me apuras, haber ido en autobús a Madrid y dormir y de ahí a León. Si me apuras, por lo de reducir costes y demás. Pero para mí no es un viaje de un equipo de primera división por muchas apreturas económicas que tengas. Bueno. Para mí no. Y es un mal mensaje a la plantilla y al cuerpo técnico. Pero como hay tantos mensajes malos desde que llegó a Primera División por parte del club, de su máximo accionista, hacia este cuerpo técnico y hacia la plantilla, pues a mí me parece que es uno más. Y que yo creo que está bien poner el foco. Igual que ponemos el foco en lo que decía anteriormente. 17 días desde que se despidió a Julián Calero, 17 días con el Levante Unión Deportiva mareando la perdiz de que si confío en este cuerpo técnico, si espero al milagro de que gane un partido, si sondeo a entrenadores, más allá de Luis García, para mí, con lo que costó volver a Primera División, gestión de esta junta directiva y de este máximo accionista, gestión la de la temporada pasada de esta junta directiva y de este máximo accionista, lo digo en positivo, a lo que está haciendo ahora en Primera División, me parece que no está a la altura de un club centenario como es el Levante.
Por rematar el viaje, el Levante se quedará a dormir en León, entrenará allí lo que pueda y a mediodía se vuelve también en tren. Hablabas de la situación del banquillo, del Moral y de Vicente Iborra, que, bueno, lógicamente, pues como venimos contando en COPE, hasta que no encuentren al entrenador que quieren, se iban a sentar. En los sucesivos partidos, ya dijo en la previa del partido ante el Villarreal del Moral que estarían esta semana sentados en el banquillo, y esto es lo que ha dicho hoy Hugo al respecto de lo que habla sobre ese periodo de interinidad de del Moral y de Vicente Iborra en el banquillo del Levante, como mínimo hasta el descanso de Navidad.
Bueno, como tenemos tanto trabajo, realmente lo que sentimos es que desde el primer día toda la energía está puesta para el tiempo que estemos, sacar nuestra mejor versión para que los chicos puedan sacar también su mejor versión. En cuanto a la situación, evidentemente desde el primer momento en el que nos dan la posibilidad de estar, piensan en nosotros para estar, a nosotros es un refuerzo, esa es la realidad. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Dirección deportiva y el club hace su trabajo, está haciendo su trabajo, y si de momento estamos es porque confían, creen que podemos ayudarle en este momento concreto de la temporada al equipo.
Yo creo que es la primera vez, no en la historia porque no tengo tanto recorrido y mucho menos memoria, pero la primera vez que yo recuerde hablar con tan poca fuerza a un entrenador sobre su cargo, su disponibilidad, su situación. He visto a delegados, no a entrenadores, a delegados, creerse el cargo mucho más de lo que expresa Álvaro del Moral en cada rueda de prensa. Y eso no es situación para trabajar. Ya no tanto de cara al propio Álvaro del Moral, que hará lo que pueda, sino de cara al grupo. No tiene ninguna fuerza. No hablo de credibilidad, ¿eh? Que eso ya va en el respeto de cada uno hacia en este caso al entrenador que está puesto. Hablo de fuerza. El mensaje. Estaremos hasta que nos digan, mientras nos digan, va haciendo su trabajo la dirección deportiva, pero si eres entrenador, Álvaro del Moral, eres entrenador. Te han puesto a entrenar al primer equipo, créetelo. Pero no se lo puede creer porque los mensajes que le mandan no son ni mucho menos como para que él vaya con la cabeza alta, con el pecho fuera de cara a un vestuario que además hay que espabilar. Que además hay que espabilar, que es colista en primera división. Y que gran parte de culpa, al margen de lo no conseguido por Calero, será de esta plantilla. No tiene ninguna fuerza en el mensaje Álvaro del Moral. No suena creíble. Y para mí eso es, oye, para hacer eso, no les hagáis pasar este trago. ¿Por qué no? Porque no puede ser. Pero a mí, insisto, creo que es la primera vez que escucho a un entrenador, interino, como lo queráis vestir, que no se cree el cargo. Yo he visto a entrenadores, me acuerdo de Óscar Fernández, me acuerdo de Nico Estévez, me acuerdo del propio Boro, cuando hablaban en primera persona y no hacían alusión a que era un tiempo temporal, hasta que el club encuentre otra solución, estamos aquí para ayudar, no, estamos aquí para ganar. Y a poder ser ganar y quedarme en el cargo. Yo creo que es una situación en la que hay que poner el foco en esta gestión de Dambila con el banquillo levantinista.
No, solo una cosa por poner en contexto, dándote la razón, porque sí que yo, por ejemplo, dije que el primer día creo que no pisó charcos y que creo que estuvo bien porque no quería, me refiero en la previa del partido de Cieza, pero es verdad que luego se le nota que no quiere ir mucho más allá porque no sabe y porque no quiere.
Porque le pueden dejar con el culo al aire.
Sí, y luego hay una segunda razón, Hugo. Vicente Iborra. O sea, yo no me quiero meter en esto de quién es el entrenador, porque nos han contado esto del tándem y, bueno, vamos a respetarlo. Uh-huh. Pero claro, es que Vicente Iborra pesa mucho en ese vestuario.
Hombre.
Entonces, tampoco del Moral puede tener un discurso que pueda pasarse de la raya, porque si Vicente Iborra pudiera ser el primer entrenador, sería el primer entrenador a efectos federativos. Entonces, como el Levante a efectos federativos coloca a Álvaro del Moral, la rueda de prensa la tiene que dar el primer entrenador. Y por eso Álvaro del Moral da las ruedas de prensa oficiales, en este caso obligada por la Copa del Rey, previa y post, y obligado en la Liga, previa y post. Porque el primer entrenador, a efectos federativos, por tema de licencias y por tema de titulación, es Álvaro del Moral.
Te entiendo perfectamente, pero cuando venga un nuevo cuerpo técnico irán los dos por el aire. Entonces Álvaro del Moral, sin pisar charcos, sin hacer de menos a Iborra, todo lo contrario, reforzando esa dupla, ese tándem, tiene que hablar con más contundencia, tiene que creérselo más, pero no puede, porque si saca un poco el pecho, igual mañana se lo hunden y le dicen que no llega ni al partido contra la Real Sociedad. Y esa es la realidad.
Sí.
Pero mientras, por el camino han pasado 17 días. 17 días que el Levante sigue colista en primera división y que tiene un cuerpo técnico sin fuerza alguna de cara al vestuario. Y gracias, como bien subrayas, que está Vicente Iborra, que tiene una ascendencia ya no solo con esta plantilla, con este club, que hace que pues el respeto se respire entre cuatro paredes en la Ciudad Deportiva de Buñol en el día a día. Pero a mí no me parece serio. Si te los crees, te los crees.
y te la pegas o triunfas. Pero estas cosas, estos híbridos, estas maneras de hablar, pero igual que con tu junta directiva. No puede ser que el otro día, con los compañeros de Radio Marca y del Chiringuito, a la entrada de la comida oficial de Navidad, el presidente hable de supuestos y venga detrás el máximo accionista, el consejero delegado, y sin pararse, pero escuchándoles perfectamente, se gire y diga, sí que entrenan, sí que se sientan. Oiga, avise a su presidente que lo está sacando ahí al matadero y no tiene ni la información. Es que Pablo Sánchez dijo 3 minutos antes que Dambila. Bueno, no podemos garantizar todavía que se vayan a sentar contra la Real Sociedad. Pasó por detrás como flash Dambila y a la misma pregunta dijo, sí, se sientan. Oiga, pues no es serio, ¿eh? No es serio.
Había pasado unos días antes exactamente igual con Luis García, que le preguntaron al presidente si había negociado por Luis García el Levante, dijo que no, y luego ese mismo día tuvo que rectificar y reconocer que sí que habían negociado por Luis García. Yo creo que en este caso hubo el efecto Iborra, el efecto de lo que siente Iborra el club y lo que Iborra significa para el club y para el entorno y para la afición, está amortiguando mucho esta situación que tú estás denunciando.
Totalmente.
Pues que si no se llamara Iborra, se llamara Pedro Zamora, el asistente de Álvaro del Moral, vamos, los cañones serían multiplicados por 100.000.
Totalmente. Luego hablamos más del Levante. Y cerramos la portada con baloncesto esta tarde en el Pireo. Valencia Basket tiene una nueva cita con la Euroliga, en este caso, Iván, frente a Olympiacos.
Y recuerdo, porque no hay que olvidarlo, que Valencia Basket llega segundo en la Euroliga con 10 victorias y 5 derrotas. Es la jornada 16, el partido, como dices, 8:15. Va a ser semana de 3 salidas, semana muy exigente para el equipo de Pedro Martínez. Se ha llevado a ese tour que va a pasar por Grecia hoy, el jueves por Israel y el domingo por Murcia, a los 14 jugadores que tiene sanos. El único que no ha podido viajar es Xavi López Aróstegui, que es la baja por la lesión muscular que tiene en la pierna derecha. Ya volvió Braxton Key, así que esos 14 disponibles que tiene Pedro Martínez para visitar el Pireo. No anda Olympiacos tampoco en su mejor momento, sobre todo lejos de su cancha, sí en Grecia, así que va a ser lógicamente una cancha exigente. Llegan décimos con 8 victorias y 6 derrotas, no pudieron jugar el último partido ante Fenerbahce por culpa de la alerta meteorológica en este caso en el país turco, así que bueno, pues con todo, Valencia Basket que buscará hoy la victoria, entre ellos en el roster, lógicamente, Jaime Pradilla, que sabe de la exigencia de Valencia Basket y de ese tipo de partidos de Euroliga, y sobre todo la necesidad de hacerse fuertes en defensa.
Sabemos que va a ser un partido difícil, que es una pista muy difícil, y encima están a un gran nivel de sus interiores, y la clave yo creo que más o menos como lo que llevamos hasta ahora de temporada es intentar implantar nuestro ritmo de juego, y a partir de ahí que la cosa y el partido vaya diciendo hacia dónde va, pero intentar hacer nuestro juego y a partir de ahí disfrutar y pues pelear hasta el final.
El partido de Valencia Basket también, como la Copa, en tiempo de juego en la cadena COPE. 2:53, hechas las presentaciones, todavía hay más. En 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Tienes dudas sobre los límites de tu propiedad o parcela? En Geolindes arreglamos las diferencias entre escrituras, catastro y terreno. Geolindes.com, tu propiedad bien definida.
Desde hace 20 años consecutivos, el Gran Circo Wonderland ilumina las noches de Valencia. Vuelve la ilusión, la risa, la emoción y la pura adrenalina del auténtico circo tradicional. Celebra con nosotros este aniversario tan especial. 20 años haciendo historia en Valencia. Frente a Biopark, grancircowonderland.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Va a colocar la pelota a los 11 metros de Blasis. Dimitrievski, bajo palos, 1-1, Cartagena 1, Valencia 1, la Copa COPE va de Blasis chuta, lo ha parado Dimitrievski para el Valencia.
Bola extra para el Valencia, madre mía.
Bola extra para el Valencia. Lo echó a la izquierda de la portería del Valencia. La estirada del macedonio. Saca el balón a córner. ¡Vaya locura! Hay partido. Camino ya del 14 de la segunda parte de la prórroga. Desaprovecha el penalti de Blasis. El Cartagena. Cartagena 1, Valencia 1.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. Vuelve la Copa a nuestras vidas y el único futbolista que tenía garantizado el puesto en la competición se ha lesionado, lo adelantabas ayer, Iván, a las 8:30 de la tarde. Dimitrescu KO.
Sí, no está en la convocatoria. Ayer ya contábamos que no va a viajar o que no iba a viajar a Gijón y no se ha subido al avión con el resto de sus compañeros. Lo cierto es que no ha entrenado los dos últimos días. El Valencia ha hecho un parte médico esta mañana, como decíais antes, refiriendo una lesión en el aductor del muslo derecho de la pierna del macedonio. Y lo cierto es que vamos a escenificar una semana un poco extraña en el caso de Dimitrescu, porque ya el martes 9 fue el primer día que no entrenó con el resto de sus compañeros, que trabajó en el gimnasio. El día 10 tampoco trabajó con el resto de sus compañeros. Sí que lo hizo el 11 y el 12, me cuentan que entrenó con molestias. El 13 fue el partido contra el Atlético de Madrid y después el 14 y el 15 no ha entrenado con el resto de sus compañeros y a falta de, bueno, pues ver cuál es la evolución. Se habla de 2-3 semanas, vamos a ver. Lo que está claro es que no va a estar en el partido de esta noche, en el que lógicamente era una oportunidad para él, y será Julen Aguirre-Zabala, luego te contamos más sobre el 11, el que juegue el partido.
A mí me dijeron que salió muy contento de Cartagonova, que evidentemente no era la situación que él esperaba, el tener que jugar solo la Copa del Rey con el Valencia, pero el hecho de parar el penalti decisivo que escuchábamos en tiempo de juego, la narración de Rafa, y de que un poco, no voy a decir que se limaran asperezas porque el daño ya estaba hecho y el caldo de cultivo está respecto a su figura en el vestuario. Solo hay que ver cuando el equipo se concentra, cuando el equipo salta al campo 2 horas antes del encuentro, a él se le juntan los chavales. Los canteranos que entran en las listas de 24, de 25. No, pocas veces se le ve con acompañado por jugadores del primer equipo, alguna de Zugrinich, pero poco más. Y aquel día en Cartagonova, pues Dimitrescu evidentemente se sintió héroe de un club grande como es el Valencia. Además, a través de las redes sociales, faltaría más, el club pues enseguida tuvo algún detalle con él en cuanto a ensalzar su figura, y él contestó rápidamente con unos guantes, con un murciélago. Es decir, que para aquellos que tuvieran la suspicacia de que Dimitrescu estaba desconectado del Valencia a través de la Copa del Rey y que le sobraba, Dimitrescu estaba ya mentalizado que esta competición era la suya y que cuanto más avanzara en ella el Valencia, mejor le iría a él y más acapararía los focos de atención. Así que pues ha sido una lesión muscular que ha sido en un momento inoportuno para él, y aunque no revista gravedad, pues se va a perder el partido, sí, del Molinón.
Lo sabremos, pero yo tengo la duda de si el hecho de entrenar con molestias es lo que ha generado que la lesión se le haga lesión, porque ha tenido una pequeña lesión, no es simplemente molestia, sino
forzar
que tiene esa lesión.
Forzado, seguro.
O si ya directamente entrenó teniendo la lesión. Es decir, si entrenó con molestias y entonces se produjo la lesión, o si entrenó con la lesión. Esa es la duda que yo tengo. De todas formas, por lo que decíais del parte médico, el Valencia tenía por costumbre hacer partes médicos cuando el mínimo era un mes de baja.
Sí, sí.
En ninguno de los tres casos, bueno, se está hablando de un mes de baja.
Y estamos en una situación en la que los jugadores, por lo menos yo hablo de lo que yo conozco, como siempre digo, en que los jugadores deciden si se hacen partes médicos, sí, o no. Sí. Entonces, a lo mejor Dimitrescu ha querido, estoy hablando de un supuesto, pero
y
digo,
Yuma y Sommer, todos el mismo día.
No.
Todos han querido el mismo día.
No, te digo que Dimitrescu ha querido uno.
Y han preguntado a los otros dos.
Rafa, yo te digo casos reales. Yo conozco.
Entonces, siempre.
Yo conozco jugadores del Levante, muy recientemente, esta temporada, la anterior, que hay veces que quieren que se sepa que están lesionados, sí, sí, para evitar cualquier tipo de sospecha, suspicacia,
es,
y otras veces que no quieren que se sepa que están lesionados.
Lo ha dicho antes Rafa, o sea, en la portada.
Es que eso es el pan nuestro de cada día.
Es que Dan Juma igual llega el viernes.
Ya,
entonces,
pero por eso
un parte médico de unas molestias que duran 3 días.
A lo mejor Dimitrescu ha querido que se quede claro que está lesionado, claro, y que por eso
sí,
no va.
Sí, que Dimitrescu te entiendo y sé por dónde
sí,
vas.
Pero que luego le han preguntado a los otros. Han aprovechado y han dicho, oye, vamos a hacer un parte médico de Dimitrescu. Erai, Arnau, queréis que pongamos que estáis lesionados, Erais habrá tirado de cabeza diciendo que sí, seguro, sí a todo en el club. Y Arnau, pues no, sabiendo que puede estar para jugar el viernes, ha dicho, pues también, no lo sé, es especulación, no. Pero sí que estoy de acuerdo con Pedro en que lo primero que he pensado cuando he visto el parte médico, el triple parte médico entre ellos de Dimitrievski, es que yo me he puesto la piel de Dimitrievski y si fuera Dimitrievski querría que se supiera que estoy lesionado.
El primer interesado, hombre, porque ayer...
¿Pero por qué? Yo no lo entiendo.
Si va para jugar, evitar la sospecha de me borro de la copa.
O sea, no... Dimitrievski no quiere jugar.
No lo quieres entender.
Que no les
Rafa,
motive la copa.
No lo quiero entender. No es que no lo quiera entender. No lo entiendo lo que decís, porque no os entiendo.
Es muy fácil.
No entiendo, Rafa, que digáis que Dimitrievski no quiere jugar.
¿Nadie ha dicho eso?
¿Qué ha pasado con Dimitrievski en los últimos tres meses?
Perfecto.
¿Qué se ha dicho de Dimitrievski en los últimos tres
Perfecto.
Meses? Mal compañero, envenenando al grupo, atacando a Corberán.
Sí.
Llega ahora a los partidos de segunda división y quieres que juegue yo, pues... Porque hay un caso, además, hay un caso en primera división, que es el portero suplente del Girona, que le ha dicho a su entrenador que no lo ponga en copa porque se quiere largar y si no, no podría jugar.
Pero que yo soy cortito, pues para evitar... pero que os entiendo.
No, entonces no.
No, déjame acabar. Soy cortito, pero os entiendo. Pero todo eso que está explicando, que está muy bien y que yo lo subrayo con el Stalder en fluorescente, si quieres... Me vale para Cartagena. Después de Cartagena ya no me vale todo ese discurso que estáis haciendo.
Por si acaso.
¿Por qué no?
Por si acaso.
Si hubiera borrado en Cartagena.
No, pero si va a salir.
Era el rollo.
Si él pretende salir en
enero.
Si él pretende salir en enero, igual la gente podía pensar, se borra en diciembre, por si acaso, y llega
pues
a enero.
Suspica, no será al revés.
Suspicacias hay en todos lados y en todos los lugares de la vida. Con alguien que hay un caldo de cultivo como el de Dimitrievski, de relación con el cuerpo técnico y con él. Pues mira, precisamente alguien podría pensar. Una mente retorcida podría pensar, de Cartagena no se borra porque es un partido contra un primera ref, pero ahora que hay que ir al Molinón a segunda, oye, que juegue otro, mister, a ver si os va bien. Pues que,
claro.
Y entonces al final dice, oye, vale, estoy lesionado, he forzado, lo he intentado, quiero jugar, parte médico corriendo, y que digan que tengo lo que tengo. Pues yo, que no es información, que es sensaciones, como dice Pedro, que mandan los jugadores hoy en día mucho en los vestuarios, en los partes médicos, pues igual Dimitrievski ha dicho eso. ¿Y los otros dos? No tengo ni idea. Los otros dos igual, aprovechando que se sacaba parte médico por Dimitrievski, se les ha preguntado. Oye...
Claro, es que hoy en día para publicar un parte médico, el jugador tiene que dar lo que no,
pero ya, pero si vuelvo a decir, Rafa, es que hoy estáis cabezones.
No, eres tú el cabezón.
Vale,
es que es
perfecto.
Muy claro.
Ya, pero yo lo apoyo en la información.
Si hay una persona
y le acaba de dar Iván Herraiz al que no has escuchado.
Sí,
Iván Herraiz te ha dicho, el club, antes de preguntar, salvo que venga Dimitrievski, ya se ha entendido, dejemos a Dimitrievski, perfecto, os compro.
No, nosotros hablamos por Dimitrievski.
No, ahora estáis hablando de los otros dos.
No, hemos dicho que los otros dos.
Ah, vale, pues entonces nada. ¿Ibas a hablar de los otros dos?
No.
Te iba a decir.
Estabas hablando de los jugadores.
De los jugadores en general.
Vale, y los jugadores de Valencia, si no hay una lesión de más de un mes, no hay parte médico. ¿Para qué le van a preguntar a Dan Juma?
Pues
¿para qué?
Porque estás sacando el de un compañero. Sacas el de un compañero, te vas a encontrar el de un compañero, por si acaso aquel dice, oye, que hay de lo mío, preguntas, que insisto, que a mí no me gusta hablar de más sobre los supuestos cuando no es información. Subrayo, no es información, estamos elucubrando, porque es extraño que se haya sacado un parte médico en el Valencia cuando no es lo habitual, sobre todo cuando no supera el mes de recuperación, y en este caso hemos puesto, por lo menos Pedro y yo, el foco en, cuidado, igual Dimitrievski, para mí de manera inteligente, ha dicho, aunque no llegue al mes, saquen un parte médico, no vaya a ser que haya alguna mente turbia que especule con que me estoy borrando.
Era eso.
¿No me escucháis? Que he comprado lo de Dimitrievski. Lo que no he comprado, y el señor Iván Herraiz tampoco, porque tiene la información, es lo de Dan Juma y Sommer, y Choca. Tres partes médicos ahí de golpe.
Con los tiquismiquis que son en todos los vestuarios, te encuentras con el parte médico de Dimitrievski, no el de Sommer ni el de Dan Juma, y estos dos pueden llegar al director de comunicación, al jefe médico, al segundo entrenador y decirle, ¿qué pasa? Que ahora cuidéis a Dimitrievski y a mí que estoy lesionado, ¿no lo anunciáis? ¿Qué van a pensar? ¿Que Dan Juma se borra porque no jugó en el Metropolitano
y
ha dicho que al Molinón no quiere ir? Pues no, pues Dan Juma, vamos rápidamente a decir que estás tocado. Ah, en esa también la habéis pensado, ¿no? Sí, ahora sí que esa la habéis pensado.
Yo, más, no, que, más que la de Dimitrescu, pero mucho más.
Había pensado la inversa. Vamos. Porque yo esta mañana decía, a ver cuándo, he preguntado a ver cuándo se había lesionado Danjuma.
Claro.
Para ver si había caso Danjuma o no había caso Danjuma, porque no jugó ni un minuto en el Metropolitano. Claro. Pero se lesionó ayer. Entonces, lo del Metropolitano fue decisión técnica de Corberán.
Estuvo calentando y luego lo sentó y sacó a Ramazzani. Y yo se me ha encendido, claro, se me ha encendido. Y he dicho, ostras.
Pues Danjuma ha dicho, claro, para que no se te encienda nada, aprovecha y méteme, en el parte médico.
No veo, como tú dices, sin la información, no veo a Danjuma preocupado por ir al director de comunicación a decirle, oye, si hacéis parte de Dimitrescu, mete el mío también. No lo veo, pero no tengo la información.
Lo que sí que es información es que juega Julen en lugar de Dimitrescu y no juega Rivero.
Sí, juega Julen Aguirrezabala. La información que tenemos es lo que decidió Carlos Corberán una vez entendió que Dimitrescu no iba a estar en la convocatoria, y la decisión es que juegue Julen Aguirrezabala.
Ahora te pregunto por el resto del 11 de Villarejo al comando Paterna, por quiénes juegan esta noche en el Molinón. Antes, la noticia está en la portería. Vámonos hasta la redacción de 90 Minutos. Salva Folgado, ¿te parece bien que juegue Aguirrezabala y no lo haga Cristian Rivero? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Creo que la decisión de Carlos Corberán de alinear a Julen Aguirrezabala es correcta. Al final tiene a su segundo portero, como es Dimitrievski, que era el escogido para jugar esta eliminatoria de Copa, lesionado. Y antes que darle la oportunidad a un tercer portero, como es Cristian Rivero, en el que no cree en absoluto, pues opta por darle la Copa también a su portero titular en Liga, que es el vasco del Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, bueno, me parece correcta la decisión de Carlos Corberán por esos tres motivos. Primero, porque Dimitrievski está lesionado. Segundo, porque no tiene ninguna confianza en Cristian Rivero. Y tercero, porque bueno, pues ya nos adentramos en una eliminatoria comprometida de Copa del Rey, y creo que no le interesaría en absoluto a Corberán caer eliminado asumiendo riesgos en la portería ante el Sporting de Gijón esta noche.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde la redacción de 90 Minutos. El partido nos lleva a un escenario, lo decía Corberán en el día de ayer en sala de prensa, histórico del fútbol español, en el estadio más antiguo de nuestro país, el Molinón, y con un ambiente, evidentemente, de primera. COPE Asturias, Pablo Acebo, ¿cómo se toma el Sporting la Copa? Muy buenas.
¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tal? Te voy a decir la verdad, para el Sporting esto es más una fiesta que un objetivo. Es verdad que es un equipo de segunda contra un primera y siempre le va a hacer más ilusión al Sporting que al Valencia este partido, que además lo juega en casa, pero Borja Jiménez lo tiene muy claro y lo ha dicho en varias ocasiones. Lo dijo antes del partido contra el Granada en Liga, que él hubiera firmado caer, a priori lo dijo, contra el Valencia en Copa del Rey, firmaría la eliminación contra el Valencia y sumar 6-6 contra Granada y Leganés. Y ha sumado 3 contra el Granada, ganando este fin de semana en el Molinón. Vamos a ver qué pasa en Butarque contra el Lega, pero en el vestuario lo tiene muy claro. De hecho, yo hablando con futbolistas, te dicen abiertamente que prefieren jugar en Butarque que hoy contra el Valencia. Hay muchas ganas de ver a Diego López, que es un chico de aquí, que es canterano del Sporting, que nunca ha jugado en el Molinón porque nunca debutó con el primer equipo. Se va a reencontrar con amigos como son Dani Keipo o Nacho Martín, con los que coincidió en la cantera, y sobre todo eso, ¿no? La fiesta, ver a Diego López, va a haber un buen ambiente en el Molinón. Había 11.000 entradas vendidas, hoy se van a vender muchas más. No se va a llenar los 30.000 del Molinón, pero sí va a haber un muy, muy buen ambiente para ver este partido de Copa, y el Sporting hasta donde llegue. Sabe que si gana le tocará uno de la Supercopa. No va a ganar el Sporting la Copa del Rey, pero sí la va a disfrutar mucho.
Gracias, Pablo. Este es Borja Jiménez, técnico del Sporting, analizando así al Valencia.
Pero un Valencia dolido por los últimos resultados, que para ellos también es una oportunidad muy buena de continuar en otra competición. Siempre sirve, igual que para nosotros, para ellos, para ver a jugadores con menos minutaje, plantilla de primerísimo nivel. Y seguro que es un partido muy competido, un partido bueno que tendremos que hacer y dar nuestra mejor versión para poder estar al nivel de la eliminatoria, pero que tenemos ganas de que llegue y poder ser ambiciosos ya no solo desde el mensaje, sino también cuando eche la pelota a rodar.
Buen entrenador, Borja Jiménez. Vamos al lío, comando Paterna. ¿Con qué sale hoy el Valencia? Hablabas de Dani Raba, se reencontrará con el que fue su entrenador en el Club Deportivo Leganés.
Sí, que decía Borja Jiménez ayer que le echaba mucho de menos, que había tenido un buen recuerdo de él. Yo también tengo un buen recuerdo de Dani Raba, todo hay que decirlo.
¿En el Leganés?
En el Leganés.
Sí, sí, sí.
El problema es que es en el Leganés, y en el Valencia de momento no lo ha demostrado. Hoy para mí es la prueba.
¿Juega?
Si es que Iván Herraiz lo ha puesto en ese 11,
sí, hombre,
que veo así y tal.
Al final hemos llegado a la conclusión.
Es que teníamos ahí algunas dudas, pero al final nos ha quedado Raba, ¿no?
Sí, Raba seguro.
Vale.
Tenemos una duda en concreto, pero la hemos medio resuelto, yo creo. El 11 de la Copa no es fácil, porque además no tiene días para trabajar y tampoco eso...
Ningún 11 es fácil.
Te van a dar el mismo jabón que en la Liga, o sea que no busquen
ningún
nada.
Ningún 11 es fácil.
La audiencia que es fiel al comando paterna y a la sección del comando paterna, este en concreto es complicado. Porque los jugadores llegan tiesos, no entrenan ayer la mayoría y entonces es difícil sacar conclusiones porque, claro, no sabes si no entrenan porque no van a jugar.
Tampoco mucho tiempo, quiero decir.
Bueno. Julen Aguirrezabala,
la semana el viernes jugaba en Metropolitano, un compañero me llamó por la noche y me dijo, ¿me puedes recordar el 11 que habéis dado?
A mí también.
Porque me a mí también,
¿sí?
¿A ti también?
A ver si fue el mismo.
No te lo voy a decir. Ni ahora, no, ni luego.
Ah, vale, pues a mí sí. A mí me llamó.
Bueno, pues luego me dices esto el tuyo. Hacerlo
por WhatsApp.
Que le envío un saludo.
Digo porque se cree a pie juntilla lo que dice el comando paterna. Si nos dan jabón fuera.
No. Oye, aquí no, aquí no me a mí, pero aquí os dan bastante.
Cuidado porque hoy fallaremos.
Hoy te la juegas.
No será de prensa escrita, ¿eh? Yo veo muchos once en papel que no son
era de prensa escrita.
Comando paterna.
Era de prensa escrita, sí.
¿Y comprobaste que se fió?
Pues dile que
me escribió nada más dar el 11 por verano.
Dile que la próxima vez lo que haga es escuchar Deportes Cope Valencia, tanto en directo como en el podcast.
Lo escucha en el podcast, pero a la mañana siguiente. Y tenía que hacerlo ya.
Me estás
ya.
poniendo mucha presión. Hoy, además, que tengo una duda, me estás poniendo mucha presión. Juler en portería, línea de 4 en defensa con Fulquier lateral derecho, Tárrega y Diakabí pareja de centrales, Jesús Vázquez lateral izquierdo, ahí está nuestra duda, entre Jesús y Gallá, pero apostamos por Jesús.
Van a jugar los dos.
Todo que van a jugar los dos, efectivamente.
Lo que no sabemos es cómo se van a repartir titularidad y minutos, pero vamos, 50-50 porque
nuestra apuesta es Jesús Vázquez titular, que aún así llega entre muchos algodones. Ayer fue uno de los que no completó la sesión por gestionar esfuerzos, como la mayoría de los titulares del Metropolitano. Doble pivote.
Esto no pasaba hace 10 años ni hace 5 años.
Bacala, no había GPS.
Chavales, que no lo digo por Jesús, que también. Chavales que no acumulan en sus piernas 2.000 minutos.
De todas formas, el fútbol es muy distinto. Yo el otro día me salió en Teledeporte un partido de España. De
los productores de cómo van a entrenar a León, ahora me vais a salir con esas. Quiero decir, ahora venís a lo mío, que es todos los partidos que juega Fede Valverde, que son todos. Todos son
y Mbappé.
Todos.
Rafa, y Mbappé. El otro día vi un partido de España, de señor, de Poli Rincón y demás. El ritmo era otro. Ahora el ritmo es mucho más, mucho
más Malta,
intenso.
El de Malta.
No,
el
no, no, era otro. No había
No.
No hay mucho.
Fue un golazo de falta de...
Maceda, sería.
No has acabado el once. Sí. Y a la gente
no, es que me habéis cortado. Júnior en portería.
Está escribiendo el compañero.
De Carrella.
Línea de 4 en defensa. Fulquier, Tárrega, Diakabí, Jesús. Doble pivote, Javi Guerra, Pepelu. Banda derecha para Diego López. Banda izquierda para Ramazzani. Dani Raba y arriba Lucas Beltrán.
Es un buen once para la Copa, digo, y para enfrentarte a un rival de inferior categoría, pero lo que os subrayaba ayer, lo vuelvo a recalcar, la cagada de la expulsión, autoexpulsión de Santa María, hace que hoy Pepelu, que es jugador fundamental e irreemplazable para la Liga, que es lo que te da de comer y donde estás mal, va a hacer que hoy Pepelu mínimo tenga que jugar 50 minutos en función del resultado, porque a ver si se atreve luego a quitarlo en función de cómo vaya el partido.
Como vaya prórroga.
¿Puedo preguntar de esos cuántos son titulares el viernes? Es que a mí me preocupa mucho, ¿eh?
Tárrega, Julen, Pepelu.
Tárrega,
Pepelu, 3.
Pepelu,
solo 3, bien.
Y Beltrán ya veremos.
4, bien. Entonces 3, estoy muy de acuerdo con el 11 de Corberán.
Yo creo que Beltrán también. Yo creo que 4.
Estoy muy de acuerdo con el 11.
Creo que 4 y vamos a ver si llega Danjuma, porque si no, Diego también será.
¿Y Diakabi? Como no, le salga hoy bien.
Bueno, depende del estado físico.
Como le salga hoy bien.
Copete lleva un mes.
No, lleva dos meses. ¿Cuánto? Ya que habéis dos meses,
sí,
¿no?
Dos meses y medio. Pero a mí es que me sorprende que vaya al 11.
Yo hablo de rendimiento. Para mí, Copete, con todo lo que se le ha perseguido y señalado, creo que Copete, al nivel de este Valencia, no como hacen algunos comparándolo con Ayala, comparándolo con este Valencia, con los centrales de los últimos años, saco de la ecuación a las perlas de la cantera. Parece que es un central aseado, que puede mejorar. Creo que, de hecho, progresa adecuadamente. No sé hasta dónde, no sé si su techo estará mucho más elevado. Evidentemente, sospecho que no, porque venía de ser suplente en el Mallorca. Pero me da que Copete ahora mismo. Copete hoy no sienta, Diakabí no sienta Copete. El Diakabí que lleva dos meses y medio parado.
Ya, claro, hombre, si no jugaría Diakabí.
Por anticiparme, Corberán se toma muy en serio la Copa, ¿eh? O sea, porque lo lógico, como decía Rafa, era que metiera a Panacho, a Rubo Iranzo con Tárrega y...
Hombre, yo creo que Corberán lo que se toma en serio es su trabajo. su puesto de trabajo y Corberán sabe que solo faltaría que se fueran las Navidades con el Valencia eliminado por un equipo de segunda división. Ya, pero... Con todos los respetos para el Sporting. Yo creo que lo que ya no se pueden permitir son manchas en el expediente. Más que nada porque además se la podría permitir y saldría sonrojado un Valencia que estuviera peleando por Europa. Se la podría permitir y saldría sonrojado. Habéis puesto ejemplos y los hemos vivido en los últimos 20-25 años. Un Valencia que está con puntuación de descenso no se puede permitir caer eliminado en segunda, con un segunda división. Y ya ni te cuento dar la imagen que dio en Cartagonova. Entonces yo creo que Corberán lo que se toma en serio es su puesto de trabajo. Que no digo que esté en peligro, pero que evidentemente su credibilidad sí.
Pero lo que yo insisto no puede ser es que no pueda jugar ningún jugador del filial un partido de Copa contra un equipo de segunda
pero
división.
¿Pero si no hace falta?
¿Cómo no hace falta? Se ha dicho que cuatro repiten.
Ah, pero...
Pues uno, el que sea.
Pedro, con todos los respetos, no hay nivel.
Pero no, el Real Madrid pone al tal Valdepeñas, ¿era?
Valdepeñas
del Atlético jugándose el cuello Xavi Alonso.
El Castilla está top 3 de primera ref.
Bueno, de todas formas hay un debate superior, Hugo. Hay un debate superior que es la elección, la elección de canteranos de Corberán, pero no tenemos tiempo.
No. Para mí, para
elige mal.
No.
Elige a los malos.
Hay otros que podía llevar también. Hay otros que a mí me han faltado las convocatorias de Maracena. Pero que yo estoy contigo en que, pues eso, Diakabi, si se va a lesionar Diakabi, si hay riesgo, pues que jugará.
Igual que decimos, para que haya generaciones maravillosas que las hay y las ha habido en la academia y lo hemos destacado. Nos tiramos de cabeza a todos en cuanto suena hace 7 años, 10 años, Rubo Iranzo, Jesús Vázquez, Hugo González, Pablo González Gozzi, Mario Domínguez, Martín Tejón. No, pero no hablo de los tremendamente mediáticos. Y los hemos destacado. Luego también hemos de juzgar cuando llegan al primer equipo. Y de la última camada no se ha quedado ninguno. 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 Nos ha quedado Gozzi, nos ha quedado Hugo González, nos ha quedado Martín Tejón, Rubo Iranzo estaba para salir este pasado verano. No se ha quedado ninguno. No hablo de la camada de Mosquera, Yarek, Javi Guerra o Tárrega o Diego López. Yo hablo la siguiente. Y ahora la que viene, no está ninguno tirando la puerta abajo. Esa es la realidad. Está peleando por eludir el descenso de segunda federación. Y habéis comparado con el Madrid, que saca uno,
No, porque Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez y César Tárrega subieron después de jugar en tercera red.
Vale, perfecto.
Eso no me vale. Es más el talento de cada uno.
Como has asomado la cabeza en un tema que no te quería mencionar, ahora te menciono. César Tárrega, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Mosquera, Yarek, de todos estos que te acabo de decir, de los que tienes en el filial... Dime uno que se asemeje a posibilidades de nivel.
El nivel.
Dime uno.
Yo creo que Chaumedura se puede asemejar.
Chaumedura no va ni convocado.
No.
No entra nunca.
Pues ahí está la elección.
Chaumedura.
¿Chaumedura qué es?
Ahí
¿lateral?
Está la elección. No. Es media punta, puede jugar en banda.
Media punta. O sea que Chaumedura sería...
Raba.
Chaumedura sería para sentar a Raba, para sentar a Beltrán o para sentar a...
No, Chaumedura es 2008 y estaría muy bien darle un caramelo de vez en cuando, entre otras cosas porque contamos aquí en esta casa que lo quiere el City. Entonces quiero decir...
¿Pero tú crees que está
algún club? Premio pero, no estaría mal. Yo estoy hablando de Maracena, no de hoy. Estoy hablando de Maracena. Yo he dicho el 11 de hoy. Yo he dicho el 11 de hoy.
Entonces Chaumedura, esa es la realidad hoy de la Academia del Valencia. Igual la temporada que viene una generación, una camada que la rompe. Y el Valencia, si es por desgracia para el club y por suerte para los canteranos, el momento donde en cuanto aparece y irrumpe un chaval, entra. Si es que hemos dado nombres de jugadores que ahora están tratando de ganarse la vida en Portugal, en Holanda, en segunda, en... O sea, quiero decir, si
en 2007 hay top,
para que
es una buena 2008, academia en general,
no,
yo creo.
En 2008
mira,
muy
te pido
bien,
por favor,
pero 2009 es una generación,
ya
veréis.
Te pido por favor que saques de la academia un lateral derecho. Que saques de la academia el lateral derecho. Porque como te encuentres con un lateral derecho, como ojalá como Gallá, como Jesús Vázquez, si Jesús Vázquez fuera diestro, sería titular en el Valencia.
Hombre, claro.
Entonces hay que centrar los esfuerzos en sacar un lateral derecho.
Pues vienen tres laterales izquierdos más.
Porque es increíble que es una demarcación. Vaya. Que con todo el respeto no requiere de un talento, de una distinción enorme y el Valencia sea incapaz de sacar un lateral derecho. Fíjate, el Levante ha sacado, por ejemplo, a Andrés García.
Y ahora va Nacho Pérez.
O sea, que sacado un lateral derecho. Bueno, mira, lo que sí que sacaste fue un chico que, además de ser un chaval espectacular, Encima tiene gol, como es Diego López, y vuelve a su casa.
Estuvo muy bien el Valencia en esa operación, firmando lo del FC Barcelona después de hincharse a goles en el juvenil del Barça, pero que no consideraran que iba a seguir en la Masía. Diego López, que hoy, como decimos, apunta a titular, que vuelve a jugar en su casa, en su tierra, la primera vez que lo hace en el Molinón, a 45 kilómetros de Turón, su localidad, recordemos, donde tenía a su familia, Sonia, Miguel, el bar Descanso, del que se jubilaron, ya hablamos también, y le entrevistó Juanma en el partidazo a su madre, a Sonia, que también fue protagonista en Deportes Cope Asturias con nuestro compañero Pablo Acebo, y nos contaba un poco cómo lo va a vivir la familia, cómo se enteraron del sorteo.
Los nombra a todos menos a mí, Pablo Acebo, Juanma Castaño, a ver quién le puso el pinganillo a la señora ahí en Mestalla. Es increíble, ¿verdad?
Esa fue otra.
Me parece,
esa fue otra
después
entrevista.
Que te nombren los hombres.
Hemos hecho tres entrevistas entonces. La otra fue el día que entró Sonia Fónica por completo con Juanma en el partidazo.
Claro, pero esa
estaba acordándome
esa
de... Estaba acordándome de ese. Recuerdo que canterano del Sporting desde Benjamín hasta Cadetes, luego pasó un año por el Madrid, luego se fue al FC Barcelona, que ya lo quiso antes de irse al Madrid, pero que al
Hemos
final...
Hemos hablado más veces con la madre de Diego López y con Diego López en Copa.
Con el Madrid... Bueno, así, con Diego, perdona, Diego anda que no se pone, bastante más que
no,
los capitanes,
Diego,
es el que más habla.
Diego sí.
Es el que más habla de todo el vestuario, no, sin
Diego,
ninguna
pero,
duda.
Pero Diego López en entrevista en Deportes Cope, una entrevista cara a cara, como
Deportes Cope, no,
cara a cara no.
Corro la habrá metido 4 o 5 veces.
Pero sub-21.
Yo hablo de departamentos de comunicación de aquí, de los que trabajaban antes aquí en Cope, o sea, quiero decir, no hay que hacer ningún atajo.
Ahora te doy el teléfono.
Claro, por eso te digo, es hablar con el departamento de comunicación. Hacer una entrevista al chico de Turón, que la verdad es que tiene una historia. Es un chaval que ha pasado por posiblemente 4 de las 5 fábricas de canteranos más importantes de España y de Europa, como son Mareo, Valdebebas, La Masía y Paterna. Le ha faltado Lezama, y para que no se enfade nadie, Tajonar, Zubieta estarían allí, pero con algo más de distancia. Esa historia tiene Diego López, un chaval que se ha ido a la cantera del Madrid, a la cantera del Barça, ha venido a la cantera del Valencia y al final ha llegado a primera división.
No lo pasó
división.
Bien en la cantera del Madrid y
que me lo cuentes, no me lo cuentes tú.
Tengo una idea,
que me lo
Sonia,
cuente
lo que
él.
Para que te lo cuente, tengo una idea. Nos vamos a Macedonia y le hacemos allí la entrevista.
Sí. 3 horas, ¿no?
O son 2:41.
O al parque de la Ciudad Deportiva de Paterna.
La ventanilla.
Llamé a Diego y ya me lo dijo. Dije yo, oye, hace ya 25 minutos, ya lo sabían. Y dije yo, ¿y verdad que vas a...? Y dijo que sí. Y digo yo, ay, pues mira qué bien. Porque así, mira, además en el Molinón él no había jugado en primera. Claro, en el campo. Sí. Que juegue como si yo un cuarto de hora al final, ya me vale. Para toda la familia, para los amigos. Sí, yo 30 o por ahí, no sé cuántos tienen que... No sé cómo lo haremos, no sé cuántos coches y eso, pero entre la familia de mi marido y los nuestros, y luego tiempo a los amigos, y bueno, de todo. ¿Qué me iba a imaginar? Ahora ya, bueno, porque como yo oye, ahora ya lleva una temporada y nada, ya que está en primera y todo, pero de la que empezó, no se me imaginaba para nada. Yo creía, con lo difícil que yo digo yo, bueno, si por lo menos llega a vivir de ello, juega, no sé, por un segundo día, o llega a segunda, o bueno, por ahí que se meta algo en el fútbol, que yo lo que no sé, pero que iba a llegar así a primera, así de eso, no se me imaginaba. Que él tiene mucho tesón, yo no lo tenía, yo conformaba con eso, pero él no,
Las palabras de una mujer maravillosa como es la mamá de Diego López, Sonia, que hoy vivirá en el Molinón un partido histórico para su hijo, para su familia y para sus seres queridos, con el estreno en el estadio en el que soñaba de niño jugar el bueno de Diego López. 3:22. Una más del Valencia y enseguida cambiamos de tercio, que hay más cosas que contar. Villarejo, mañana hay junta de accionistas pendientes de Kiat Lim.
Sí, todos tenemos en la retina la no junta del año pasado, que se tuvo que comer Lei Jun como presidenta. Mañana es la primera junta de accionistas como presidente Kiat Lim desde el pasado 5 de marzo. Y la información que tenemos viene a confirmar la información que dieron la semana pasada los compañeros del diario Marca, y es que Kiat Lim va a estar presente mañana. De hecho, la información que tenemos es que ya estaría en España. No sé si en Valencia, esa información no la tengo, pero ya estaría en España Kiat Lim. Así que mañana estará en la junta de accionistas que se celebra en Feria Valencia.
No soy yo quien al final tiene que confirmar o no la presencia. Lo que sí que te diré es que, por suerte, la forma de comunicarnos y hacer las cosas en el club no dependen de la presencia física o no. La comunicación del CEO con la propiedad, mía con el CEO, mía con la estructura deportiva, es diaria y no dependemos de la presencia física o no puntual.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
A ver, ¿qué te ha tocado este año en el Amigo Invisible?
A ver, esto... ¿Una tarjeta que dice socio de Casa Caridad?
Sí, este año he decidido regalar algo que de verdad importa. Estas fiestas, tu gasto de más puede convertirse en ayuda de verdad. Hazte socio de Casa Caridad, porque en Navidad, más que nunca, ayudar no es tontería.
Mediodía Cope Más Valencia se emite desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea, sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Un programa especial para presentar la programación de Navidad, hacer balance del año cultural y animarte a visitar los museos de la ciudad en estas fiestas. Jueves 18 a partir de las 13 horas, Mediodía Cope Más Valencia desde el Centre del Carme.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Más Valencia.
Estar informado.
Y mañana a las 6 de la tarde en el Reino de León, Cultural y Deportiva Leonesa, Levante Unión Deportiva con una de las joyas de la cantera granota por allí, Pedro.
Con Paco o Paquito Cortés, como le conocen en la cantera del Levante, 18 años, llegó al club desde Granada en categoría infantil, o sea, prácticamente toda su vida en la escuela del Levante, renovó hasta 2028 antes de marcharse a la Cultural Leonesa. Acuérdate que debutó con 16 añitos, nada menos, con el primer equipo, y esta temporada en el equipo que mañana va a ser rival del Levante en Copa del Rey, en 8 partidos, lleva ya 3 goles este extremo.
Que se dice pronto. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cuántas ganas tienes de que llegue la cita de mañana?
Bueno, la verdad que tengo ganas porque es un partido especial, pero me lo tomo como un partido más.
¿Te has mensajeado? ¿Te has llamado con compañeros de vestuario, con colegas de por aquí?
Sí, con alguno que otro.
¿Con quién te has picado?
No, todavía no. Así de hablar con ellos no he hablado, pero con algún canterano que está entrenando con ellos sí que he hablado.
¿Le has dicho a Pablo Campos, a Cuñat, si le marcas que se lo vas a celebrar en la cara o algo de eso?
No, he hablado con él.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás por allí? ¿Cómo te tratan?
Bien, bien. La verdad que estoy muy contento aquí con la ciudad, con la gente.
Buen sitio.
La verdad que el club, estoy muy a gusto aquí y estoy bastante contento, la verdad.
Oye, te fuiste cedido para volver, ¿no? O sea, tu sueño sigue siendo jugar en el Levante y ojalá en Primera División, que se quede en Primera.
Sí, sí. Obviamente el Levante es mi casa. Llevo ahí desde pequeño y mi ilusión siempre es volver al Levante y poder demostrar allí y darle alegría a la afición.
¿Sientes que el Levante está encima de ti en esta cesión? ¿Sientes que te llama, te mensajea la dirección deportiva, Héctor Rodas, han ido a verte allí al Reino de León? ¿Están pendientes de ti?
Sí, sí, están toda la semana. Tengo a una persona que está pendiente de mí, que trabajamos juntos y de vez en cuando hablo también con dirección. Y sí, la verdad que sí siento ese apoyo.
Me ha dicho Pedro Zamora que está buscando un extremo el primer equipo porque sabes que se ha lesionado de gravedad Brugui. ¿No contemplas, no, que te llamen para volver ahora?
Bueno, a ver, como te he dicho antes, yo estoy aquí en la cultura muy contento, pero obviamente el Levante, mi ilusión es volver allí y lo que te he dicho, darle alegría a la afición y al club porque le tengo mucho cariño.
¿Cómo lleva un granadino y un valenciano adopción el tema del frío? Me contaba un compañero esta mañana, no sé si es real, que tenéis que entrenar a partir de las 11, las 12 por el asunto del frío, ¿no? En León.
Pues la verdad es que lo estoy llevando un poco mal. Y porque hay veces que sí, tenemos el entrenamiento a las 11, pero hay mañanas que el campo está encongelado y tenemos que esperar.
Claro, te fuiste en infantiles de Granada, pero a ver si en Granada no hace frío. La de Navidad es que he pasado yo allí y me he tenido que abrigar. Un sitio maravilloso como Granada.
Sí, sí.
Oye, ¿qué es lo que más echas de menos de Valencia?
Pues de Valencia lo he hecho bastante de menos por la gente de allí, del club. Estábamos a gusto, luego el clima también muy bien. no sé, estaba muy a gusto allí en Valencia.
Joder, Paco, pues nos alegramos de que también estés a gusto y que estés bien allí en León, rompiéndola en la cultural y deportiva. Te deseamos lo mejor a partir de mañana, ¿eh? Mañana poder ser, no tengas uno de esos días inspirados. ¿Sabes si juegas?
Bueno, eso ya mañana se sabrá.
Juega.
Bueno, pues,
sí, es titular indiscutible en los partidos de Copa y aparte está marcando.
Que te apreciamos mucho, Paco, y que te seguimos aquí en Deportes Cope Valencia, que la sigas rompiendo en la cultura y deportiva y que vuelvas aquí a cumplir tu sueño aquí como granota. Un abrazo muy grande.
Sí, ojalá, muchas gracias, igualmente.
El bueno de Paco Cortés, canterano del Levante, cedido en la cultura y deportiva, rival mañana en la Copa.
Sí, está jugando un poco menos en Liga, pero en la Copa del Rey ha jugado los dos partidos y mañana, si no pasa nada, va a ser titular. Además, un partido que, por supuesto, no hay cláusula del miedo en este caso. Y, oye, voy a preguntar eso de si va a repescar el Levante a Paco Cortés, porque lo ha dejado ahí un poco en el aire.
3:30 de la tarde, toda la información en COPE. Sean felices, adiós.